Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a leer los mails que nos han llegado.
Hola mis amigos, dice Leonor. Aquí estoy escribiéndoles nuevamente. Aunque confieso que me da algo de pudor, pero confío en que no se molesten conmigo. El tema es que acabo de leer Mujeres Tenían Que Ser, que alguien le regaló a una de mis hijas y que, como suele suceder, yo leí primero. Bueno, por eso.
Leemos una parte porque es un largo. Sí. De.
Si bien jamás dejo de escuchar el programa que hizo por primera vez en mi vida, que me interesara la historia, lo que es una vergüenza, dado que recordará mi condición de maestra jubilada, no escribí en todo este tiempo. Hoy tomé valor y me dije a escribir. Comprar el libro no puedo, al menos por ahora, así que abuso de la buena voluntad de ustedes, de mi suerte. Bueno, y responde entonces por la consigna que habíamos dejado.
Juan Bautista Tupacamano,
¿no? Así es, así es. Dice, aprovecho para saludarles y agradecerles una y mil veces más por descubrirme cada día lo interesante que puede ser nuestra historia contada desde una visión que jamás pudo tener Mitre ni Levene.
No.
Mi respetuoso saludo para cada uno de ustedes.
Muchas gracias, Leonor.
Así es. Bueno, estimados señores Felipe y Roberto, los escucho atentamente desde hace años, hoy emocionada por la fecha aniversario de la Declaración de Independencia. Estuve hace pocos días visitando la Casa Histórica, como los tucumanos la denominan. Me emocioné mucho en el Salón de Jura, me tomé el atrevimiento de hacerle una observación a la encargada del museo, ya que en una de las leyendas decía que Mariano Moreno muere en alta mar. Yo le dije que en realidad había sido asesinado, quizás por la Prida, pero eso no está comprobado. Lo que sí está probado, y sería bueno para los chicos que lo supieran, que no había sido muerte de forma natural. Estuve también en Jujuy, en el Museo Histórico Provincial Lavalle, y también cuando se me acercó el encargado del lugar le comenté que me parecía un museo muy bien provisto de material y muy importante, pero que debía destacar que era poco como demasiado tanto homenaje al asesino de Dorrego. Les hago estos comentarios, ya que ustedes tienen mucho que ver con esas actitudes mías por la forma de reflexionar y cuestionar los hechos. Me ofrecen otro tipo de análisis, me interesa cada vez más la historia de otro punto de vista, a años luz de lo que aprendí antes. Con respecto al concurso, y ahí contesta, y dice, bueno, debo reconocer que para mí sería muy bueno tener el libro de Eva Perón. Desde ya muchas gracias, lo siento muy cerca de mí. Cariño sincero, Celina Bernino.
Muy bien, muchísimas gracias, Celina.
Josefina Quiroga dice, qué pena, perdí el programa el último domingo, contesta la respuesta, el programa me agrada un montón y me ayuda mucho para mi trabajo, dice Josefa Quiroga, ¿sí?, desde Rosario. El que da la respuesta también es Eduardo, pues busqué, que da la respuesta correcta. También, ¿quién más? Leonardo Figueroa, que también contesta y deja todos sus datos.
Y tenemos el ganador.
Y el ganador, que es Sergio Mazuco, dice, hola Roberto, Felipe, Roberto, dice, aquí les escribo nuevamente para enviarles la respuesta de la consigna del programa. ¿Quién era el Inca al que Belgrano quería entronizar? Su nombre era Juan Bautista Tupac Amaru, Juan Bautista de América, hermano menor de José Gabriel Condorcanqui. Juan Bautista se salvó de la masacre de 1781, donde hubiera de morir toda su familia. Fue apresado y confinado en Ceuta. Bueno, amigos, todos los domingos los escucho y los disfruto. Espero hacerme algún día acreedor a alguno de los libros de Felipe, autografiado, claro. Un abrazo, Sergio.
Bueno, Sergio, te ganaste el libro, autografiado, por supuesto. Tenés que pasarlo a buscar por Maipú 555, Radio Nacional, lunes a viernes de 10 a 18. Allí te lo van a dar.
Sí, sí, uno de los libros que está primero en ventas.
Ahí estamos, sí, muy bien, por suerte. Debajo del amigo Rolón, me lo encontré el otro día, así que
¿sí?
Nos dimos un abrazo, muy, muy contentos los dos. Y la verdad que Gabriel es una gran persona,
seguro.
Un tipo muy querible. Así que bueno, vamos a hacer la pregunta que corresponde al día de hoy. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta es que nombren por lo menos tres clubes revolucionarios de aquella Francia de 1789. Tres clubes revolucionarios de aquella Francia de aquellos años. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y también pueden entrar a la página web www.elhistoriador.com.ar, y van a tener mucha información de historia, suscribirse gratuitamente a la Gaceta, sí, ver nuestras infografías. Ahora hay una muy linda del 9 de julio. O si se quieren adelantar, una de San Martín también que tenemos. Y bueno, desde ya comunicarse con nosotros para cualquier tipo de inquietud, sugerencias sobre programas y todo lo que quieran, no solamente participar en el concurso, a historias@radionacional.gov.ar.
Hay gente que pide programa de Piazzolla.
Gov con B larga o B corta, de las dos maneras vale, y llega, B larga o B corta.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de la Revolución Francesa porque nos empiezan a correr las guillotinas.
Claro, no, eso es más peligroso.
Eso es más bravo. Bueno, decíamos entonces que finalmente se constituye esta Asamblea Nacional. Y el rey tuvo que aceptar la situación que impone la Asamblea. La Asamblea de París es un momento muy interesante de la Revolución Francesa, donde están representados los tres estados. Recordamos aquí algunas veces cómo se produce entonces esta distribución azarosa, claro, de los conservadores a la derecha, los revolucionarios a la izquierda y en el medio el centro, la ramada, ¿no? Bueno, el pantano, les decían. Claro. La montaña era la izquierda revolucionaria, porque estaban a la izquierda y arriba. Sí. Y lo derecha e izquierda tiene que ver simplemente con que el presidente decía: tiene la palabra al diputado de la derecha, claro, tiene la palabra al diputado de la izquierda, y así quedó para la historia que la derecha es la conservadora, sí, y la izquierda la revolucionaria. De aquí viene entonces lo de las izquierdas y las derechas.
Quedó hasta nuestros días.
La izquierda justamente de la Revolución Francesa es la que logra hacer aprobar el 27 de agosto de 1789 uno de los documentos más importantes de la modernidad, ¿no? De la, sí, edad contemporánea que comienza con la Revolución Francesa, que es la Proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ahí es donde se dice que los hombres nacen libres, iguales, se garantiza la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia, la opresión, se fija la igualdad ante la ley, la libertad política y religiosa, y se establece la división de poderes. Esto tenía sus límites, es decir, digamos, primero que no se partía de una situación de igualdad, digamos, había dentro de la misma revolución sectores aristocráticos, sectores burgueses, sectores con mucho poder económico, con lo cual se proclamaba la igualdad, lo quiere decir que se establecía la igualdad, ¿no? Es decir, yo proclamo la igualdad, pero para garantizarla necesito tener condiciones materiales para que eso sea realmente así. Es decir, yo declaro que un tipo es igual a otro, pero si una persona está subsumida en la miseria más absoluta, no tiene educación, el ejercicio de esos derechos va a ser muy distinto a aquella persona que estudia, que sabe cómo usar el derecho, ¿no? Todas esas cuestiones de la que el doctor Martínez sabe mucho más que yo, digo, ¿no? Pero no es lo mismo una persona analfabeta frente a la justicia, sí, que una persona que recibió educación.
Claro. Bueno, eso hizo que muchos hicieran que los derechos estuvieran en el papel,
anteriormente. Claro.
Y reconocer un derecho en el papel, digamos, no es vivirlo en la práctica.
Exactamente. Así, esto es algo que tenemos que decir ante todo, porque parece que la proclamación implicara inmediatamente o automáticamente la igualdad, de ninguna manera. Una cosa es proclamar y otra cosa es concretar, cosa que la revolución no va a hacer. La revolución no va a igualar a las personas en términos prácticos, ¿no? Las va a igualar en términos teóricos, lo cual es un avance, pero quiero decir, no es una revolución social completa, no llega a ser una revolución social completa, intenta hacerlo más adelante, cuando se llega al periodo que hablaremos, que es el periodo de la República, pero sí, realmente por ahora es una cuestión nominal, ¿no? Es decir, somos todos iguales. Gran avance, se acaban los fueros de los nobles, hay una justicia para todos, se empieza evidentemente a democratizarse la sociedad, ¿sí? Pero falta la base material para que cosa para la que los burgueses no estaban realmente muy dispuestos a que esto sea así, ¿no? Vamos a ver que hay una especie de utilización del pueblo bajo de París, como se decía, de los sans-culottes, es decir, un equivalente a los descamisados, podríamos decir, para concretar y ser la fuerza de choque de la revolución, pero a la hora de distribuir, a la hora de que esa gente se incorpore al consumo, se incorpore a los buenos niveles de vida, eso va a tardar y probablemente nunca va a llegar del todo, ¿no? Claro. Esto creo que es importante decirlo, pues si no caemos en el enamoramiento de consignas teóricas. También es interesante decir que hay un punto de quiebre dentro de la Revolución Francesa, largo proceso sobre el que aconsejamos libros como el de Soboul, por ejemplo, ¿no? La Revolución Soboul, la Revolución Francesa, un gran libro, bueno, muchos libros de la Revolución Francesa que valen la pena, que podemos en todo caso traer bibliografía específica para la próxima vez y recomendársela. Vos tenías un librito ahí precioso, ¿no?
El viejo breviario del Fondo de Cultura Económica de Henri Lefebvre.
Henri Lefebvre, La Revolución Francesa.
Y el Imperio.
Exactamente, un gran libro que leíamos con mucho entusiasmo, ¿no? Le Goff, bueno, todos esos libros que se leían sobre la Revolución Francesa. Porque realmente lo que empieza ahí es el entusiasmo revolucionario, ¿no? Empezar a pensar al hombre como que tiene derechos y que hay que conseguirlos como sea, ¿no? Frente al autoritarismo histórico. Claro. Del Estado, porque esta es la cuestión, ¿no?
Pero es que de dónde se venía, uh-huh. Es imposible no enamorarse de la,
claro,
Revolución Francesa.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, de hecho, frente a lo que evidentemente el rey adivina como un gran cambio, como algo que se viene, que no le gusta, e intenta fugarse, ¿no? Se produce la famosa fuga y el episodio de novela de Barents, hermosa película con nada más y nada menos que Marcello Mastroianni, nuestro queridísimo Marcello Mastroianni. Llegando a la posta de Barents, uh-huh. El rey, uh-huh. Tiene la delicadeza de cuando un señor, un mozo, como se decía, de esa posada, descarga todos sus bultos, sus valijas, sus baúles, le da de propina un luis, uh-huh. al señor. Y el hombre ve la moneda y reconoce la figura del rey. Y ahí lo denuncian, ¿no? Mirá qué desagradecido este señor.
Qué parecido.
Se ve que venía acumulando bronca el tipo, ¿no? Contra el señor de la moneda. Y llega el momento de la venganza, digamos, sí. de la justicia, por decirlo mejor. Uh-huh. Y es él quien le denuncia en Barents que el señor que está ahí es nada más y nada menos que Luis XVI, huyendo a Austria, ¿no? A las tierras de María Antonieta. Y ahí es detenido, juzgado, y evidentemente comienza una nueva etapa de la Revolución Francesa. Uh-huh. Hay un avance de la izquierda, es decir, evidentemente el proyecto monárquico republicano empieza a estar en crisis. Sí. Se apura una sanción de la Constitución Democrática, ¿no? Esto es una constitución que va a tener finalmente, uh-huh. la República como sistema de gobierno. Previa al establecimiento de la monarquía constitucional, digamos, con pasos, ¿no? Y bueno, se dice, bueno, ahora, como en Inglaterra, tenemos a un rey simbólico y una constitución democrática reglando el poder en la Francia, ¿no? La nueva Francia de 1791-92.
Pero eso no era suficiente tampoco en ese
tampoco
momento.
Era suficiente porque evidentemente las maniobras seguían y en toda Europa se desata lo que se llama la especie de terror blanco, el miedo, el pánico a la Revolución Francesa. Se coaligan los ejércitos austríacos y prusianos, un poco allá al pedido de parte del rey de Francia, ¿no? Y esto lleva entonces a que se proclame la República frente a esta agresión extranjera el 10 de agosto de 1792, ¿no? Y ahí, obviamente, una de las cuestiones importantes es que los monárquicos son excluidos de la asamblea. Luis XVI fue juzgado y condenado, encontrado culpable y ejecutado el 21 de enero de 1793. No tanto él como María Antonieta van a ser pasados a la guillotina. Recordemos invento de un señor Guillotin que había cierto humanitarismo en esto, ¿no? Increíblemente, claro. Porque la revolución hace un concurso. De una especie de llamado a concurso para ver qué elemento de ejecución era el que hacía sufrir menos a la víctima. Uh-huh. Y se establece que este era un elemento de muerte instantánea, ¿no? Claro. Después, bueno, tuvo un uso muy intensivo del humanitario, se pasó al abuso, evidentemente.
Claro, pero
la intención de la guillotina, o sea, del invento del señor Guillotin, era de que el condenado sufra lo menos posible, ¿no?
En una sociedad donde la limitación de las torturas era, uh-huh. un objetivo.
Absolutamente, porque había un abuso de la tortura en los reinados de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, de aplicación absolutamente, ¿no? Automática para todo perseguido o detenido político, ¿no? Horribles, los manuales de tortura del propio Luis XIV, por ejemplo, el Rey Sol, bueno. Hasta aquí, digamos, evidentemente se había dado un proceso de cierta moderación, pero al tomar el poder los jacobinos, con el establecimiento de la República, la cosa va a cambiar de color y va a haber un giro importante hacia la izquierda por parte de la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que hasta acá hay que decir cuáles son las consecuencias de la Revolución, ¿no? Es decir, estableció en Francia un sistema republicano que fue modelo para el resto del mundo, un modelo que ya venía de los Estados Unidos, pero acá tiene un componente social un poco más fuerte, ¿no es cierto?, esta república. Los derechos del hombre, ¿no?, de los que seguimos hablando y que lamentablemente se siguen violando en muchas partes del mundo. Hay una participación creciente de los sectores populares en las decisiones políticas, con las limitantes del caso. La nobleza es desplazada al poder y asume el poder la burguesía, ¿no?, con todo lo que esto implica. Y evidentemente no hay, aparentemente, después vamos a ver cómo sigue la historia de Francia, no hay vuelta atrás con esto de la monarquía por derecho divino, ¿no? La monarquía, claro, por voluntad de Dios, sino que aparece el concepto de soberanía popular. Esto es lo que empieza a primar entonces, ¿no?
Qué impacto en el mundo, ¿no? Uno dice, bueno, y del otro lado del Atlántico, seguramente esto debe haber sido...
Absolutamente, estamos hablando de los del detonante prácticamente de la Revolución Americana, ¿no? Uh-huh. Se empieza a pensar, bueno, ¿por qué no acá, no? ¿Qué hace que aquí no pueda producirse? La República es este nuevo sistema que, a partir de la crisis desatada por el intento de retomar el poder por parte de Luis XVI y los avances de los ejércitos austríaco y prusiano coaligados hacen que tome el poder este sector de los llamados jacobinos, el sector más duro de la convención, los llamados montañeses o jacobinos, porque se reunían en uno de estos clubes que preguntamos, sí. Este es uno, faltarían dos por lo menos. Y los líderes son Robespierre, Marat, Danton, ¿no? Uh-huh. Que llevan adelante medidas muy populares como la imposición de precios máximos, la devolución a los municipios de las tierras usurpadas por los nobles, uh-huh, aquellas tierras que habían sido cercadas y que habían sido quitadas a los campesinos vuelven a la propiedad comunal, el fin de los impuestos feudales, recortes muy importantes al poder de la iglesia, uh-huh. La iglesia pierde enormemente poder en toda esta época, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se va constituyendo también un poder muy absoluto, que va a tener como figura preponderante a Robespierre, uh-huh, quien va a terminar ensoberbecido de poder y creyéndose casi algo así como un dios, ¿no? En este, uh-huh, inclusive en un día celebrando la fiesta del ser supremo, que no era Dios, sino aparentemente era él o alguien cercano a él, ¿no? Incluso se llega a modificar el calendario, sí, ¿no? Que es algo que les va a sonar. El calendario se divide en 12 meses iguales de 30 días más 5 suplementarios dedicados al pueblo, o sea, feriados, ¿no? Sí. Cada mes se dividía en 3 décadas y el décimo día era feriado. Los nombres de los meses tomados del clima de la naturaleza eran los siguientes: vendimiario, uh-huh, brumario, trimario, son los meses del otoño, sí, nivoso, pluvioso y ventoso,
como
meses
ahora
de invierno, claro, muy, muy descriptivos. Germinal, floreal, pradial, sí, primavera, y acá hay uno muy famoso ante nosotros, uh-huh, Mesidor, sí, la residencia de Neuquén, donde estuvo, sí, presa, sí, Isabel, residencia del gobernador, sí, lugar muy bonito. Termidor, bueno, no hace falta hacer la propaganda.
Famoso para otros también.
Famosos. Y Fructidor, uh-huh, estos son los meses del verano, así que este es el nuevo calendario que establecen las autoridades. Bueno, hay una fuerte imposición entonces de esta política personal de Robespierre, la llamada política del terror, que es interesante porque el único periodo del que se habla de terror en la Revolución Francesa es cuando toma el poder este sector revolucionario, ¿no? No así cuando el terror blanco, que se pasa por alto, que sí, es la parte cuando retoman el poder los burgueses, o todo lo previo, no para perdonar los horrores cometidos por Robespierre, digamos, sino para poner en contexto lo que estaba pasando. El punto tal que Robespierre entra en una cierta paranoia, sí, un pensador revolucionario muy interesante para leer, sus, uh-huh, escritos son sumamente interesantes, son base para muchos movimientos de izquierda posteriores, sí, un pensamiento bastante iluminista, que expresa como la raíz de todo esto, que es Voltaire, un poco cierta desconfianza por el pueblo, ¿no? Es decir, todo para el pueblo, pero, uh-huh, sin el pueblo, devenido en una cuestión de que la vanguardia es la que tiene que decidir qué es lo que al pueblo le conviene, ¿no? Más que consultar, claro, permanentemente al pueblo. Esto es una de las cosas que van pasando y que lamentablemente no suena conocido, ¿no? Este tipo de vanguardismo o de cosas por el estilo.
Claro, esa enfermedad infantil, diría, a veces, hablando del izquierdismo.
Claro, cierto infantilismo revolucionario, claro, o este tipo de cosas que suelen costar muy caras a las sociedades, claro, ¿no? Al punto tal que Robespierre se va a terminar desprendiendo de gente tan valiosa como Danton, uh-huh, que le va a cuestionar justamente, un gran compañero de ruta, que, uh-huh, le va a cuestionar este tipo de acciones, su dureza, su cuestión implacable, sí, y termina Danton siendo guillotinado por Robespierre. Y luego, por supuesto, como era de esperar, Robespierre mismo va a caer bajo una contrarrevolución, uh-huh, y todo va a volver prácticamente a foja cero, ¿no? En algún sentido. Hay una regresión de la revolución a partir de entonces. Van tomando el poder los moderados, los girondinos, uh-huh, va habiendo lugar para creaciones de poderes concentrados como triunviratos y este tipo de cosas, hasta la aparición de un jovencito nacido en Córcega llamado Napoleón Bonaparte, a partir de 1794, cada vez más presente, hasta ser coronado emperador en 1804, ¿no? Como tenemos atestigua el famoso cuadro. Un personaje que merece un programa, no vamos a extendernos acá hablando de este general nacido en Córcega, un muchacho que ha hecho la campaña en Egipto, la campaña de Siria, un pibe que se venía destacando, ¿no? Se venía de las inferiores, uno que venía de las inferiores y que va subiendo y que finalmente da una especie de golpe de estado, el famoso 18 Brumario, descrito magistralmente por Carlos Marx en el libro homónimo, o sea, el 9 de noviembre sería la fecha, de 1799, derriba el directorio y se convierte primero en cónsul y finalmente en emperador, ¿no? Que se corona, como dijimos, en 1804, cambiando completamente el mapa mundial.
Se corona, como dijiste.
Se corona porque es muy importante lo que dice Roberto, porque como bien se ve en el cuadro, de David, creo que es el cuadro, ese lo ve ahí a Napoleón poniéndose él la corona, dejando al Papa de garpe, lo cual es realmente muy impresionante, porque hasta ese momento el que otorgaba el poder, digamos el imperium, como se decía, era el Papa, ¿no? El que coronaba al rey y por lo tanto le daba el poder divino, era el Papa. A partir de ese momento Napoleón se autocorona, proclamándose a sí mismo emperador en un acto muy, muy fuerte y de mucha significación política, ¿no? Pero bueno, como dijimos, Napoleón da para un programa al solito, esto es así. Así que estamos llegando al final del programa. Obviamente van a quedar muchas cosas, tenemos un tiempo limitado en todo lo que fue la Revolución Francesa, pero sí podemos decir que fue una gran revolución que modificó las conciencias, que creó el ansia de más revolución, que contagió a América, sin duda, de esa cuestión de la división de poderes, de la cuestión del pensamiento republicano, de los derechos del hombre, que fue una revolución muy machista también, que no admitió los derechos de la mujer, que fueron representados por Olimpia de Gouges, que proclamó los derechos de la mujer y la ciudadana, y que terminó siendo guillotinada justamente por los jacobinos en 1793. Todo esto es la Revolución Francesa, la revolución de revoluciones, evidentemente un cambio radical en la historia, sin ninguna duda, a la que hay que ver con detalle, y les aconsejamos leer sobre el tema. Acá simplemente le damos un aperitivo sobre lo que fue la Revolución Francesa. Se pueden imaginar un proceso tan complejo en menos de 40 minutos, es muy difícil, pero les tiramos algunas puntas para que ustedes se interesen y lean sobre un tema tan apasionante como la Revolución Francesa. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo, muchísimas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.